Mr. President, members of the council.
No, mi pana. En inglés no. Esto es Internacional con Ñ, con Santiago Vargas Niño y Moisés Montiel Mogollón.
Y aquí hablamos en español, parce, de derecho internacional y otros desvaríos.
Aviso, las opiniones expresadas en este programa son atribuibles exclusivamente a la irresponsabilidad de sus emisores, sin que puedan de alguna manera ser entendidas como opiniones institucionales de los empleadores que tengan la mala suerte de tener a esta gente en sus filas.
Han pasado 10 largos meses desde la última vez que nos oyeron decir bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Internacional con Ñ, su podcast de Derecho Internacional y otros desvaríos en español. Tiene el gusto de saludarles desde Bogotá, Colombia, Santiago Vargas, y con el corazón rebosante y los ojos llenos de lágrimas, digo, Bessy querida.
Hombre, o sea, casi estoy como el meme de la abuelita del Titanic. Han pasado 84 años. No. Bessy, qué gusto saludarte. Qué audiencia querida. Qué gusto saludarles a todos. Aquí, desde la Ciudad de México, pues Moisés Montiel, quien todavía viste y calza. Con el inmenso gusto de saludar a Santiago y sobre todo de saludarles a ustedes. De buenas a primeras y para dirigirnos al elefante en la habitación. El hiato que hemos tenido, mitad elegido, mitad forzoso. Creo que la mejor manera de disculparnos, Bessy, no sé si estés de acuerdo conmigo, pues es ofreciéndoles una tercera temporada cargada de emociones, de mucho derecho internacional, de muchos chistes malos, ¿okay? Pero sobre todo del propósito original de este podcast, de servir como vitrina del derecho internacional con factura, en Ñ, y como vitrina de los inmensos talentos que plagan nuestra región. Y es precisamente en esa inteligencia que el día de hoy tenemos el inmenso placer de darle la bienvenida a nada más y nada menos que María Dolores Niño. Lolo, para los panas. Lolo, bienvenida a Internacional con Ñ.
Hola, mi querido Santi, mi querido Moisés. También a todos los que nos escuchan en Internacional con Ñ, y hacía falta un poquito de paridad de género en el podcast. Estoy súper agradecida de que me hayan tomado en cuenta. Ustedes son colegas y amigos muy queridos. Yo como fan del podcast también estoy muy emocionada de poder compartir con ustedes tantos temas que nos interesan y que nos convocan. Así que muchísimas gracias a ustedes dos por haber considerado mi participación en Internacional. Yo también, al igual que ustedes, estoy súper emocionada de ser parte de la tercera temporada.
Como la audiencia recordará, Lolo nos acompañó en el episodio especial sobre género y derecho internacional, pero si no recuerdan sus amplísimos pergaminos, aquí va un pequeño recordatorio. Lolo es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, magíster en Derecho por la American University, enfocándose en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y actualmente es candidata a doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia, aquí en Bogotá, lo cual nos ha permitido compartir uno que otro cafecito o almuerzo, y siempre es muy grato. Ella es especialista en Derechos Humanos y Derecho Constitucional, y tiene una amplísima trayectoria profesional, habiendo ocupado distintos cargos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Fundamedios y PGE, y actualmente es directora del Observatorio de Derechos y Justicia, fundadora del estudio Gentium Law y docente en la UIDE, la Universidad de Cotopaxi, la Universidad Bolivariana de Ecuador. No sobra recordar en Procura de la Igualdad de Género, que nos recordaba Lolo, que también es creadora de la Red de Mujeres Constitucionalistas, miembro del equipo de editores de la revista Estado de Derecho de la Fundación Konrad Adenauer, y es un enorme privilegio, placer y disfrute tenerla con nosotros en este momento.
Dicho sea de paso, y antes de que entremos en materia, Lolo destacó un punto que también lo rescató Santi, y ahora, pues, para no quedar yo de mal tercio, también. Si bien, y digo, aquí nos cubrimos las espaldas, pues hemos hecho la firme promesa y mantenido el propósito de mantener cierto balance con el tema de los y las invitadas que vamos presentando. Lo cierto de las cosas es que esta cabina virtual de grabación, como diría mi madre, huele a tigrillo, que es ese olor característico de habitación de adolescente, ¿okay? Que todos sabemos cómo huele eso. Y en función de mejorar el olor y de equilibrar las perspectivas, pues Santiago y yo nos hemos dado a la tarea, o más bien nos ponemos el propósito de, con esta tercera temporada, integrar una tercera anfitriona. Así que, Lolo, tú no estabas para saberlo, pero sorpresa, este es tu bautizo de fuego. Bienvenida a tu tryout para ser anfitriona, que méritos no le faltan, de Internacional con Eñi.
Entonces, ¡qué emoción! Sí, me parece súper importante, chicos, balancear un poco, que haya un poquito de pink ahorita, que se ha retomado el pink gracias a Barbie. Y bueno, me pongo lista para la evaluación y espero poder estar a la altura de Internacional con Eñi.
Claro que sí, Lolo. Aquí nosotros somos Kenov y tú eres Barbie.
O sea, a ver, Kenov. Vamos a aguantar. Yo todavía no he visto la película, así que vamos a dar los spoilers de lado. Se los agradezco, la herencia.
O sea, que no sabes que Barbie es responsable de la primera prueba nuclear exitosa en la historia.
Mira, por mí como que me dijeras del genocidio de los muñecos Max Steel. Me quedo con las mismas.
Max Steel era el novio de Barbie, además. Para sí, todos eso. Los que tuvimos Barbie alguna vez.
Y para todos los que tuvimos hermanas con Barbie, sí, todos sabíamos que Ken estaba ahí medio de parapeto. Pero bueno, ¿qué les parece si más allá de la eventual aparición de Barbie ante la bancada de la Corte Penal Internacional, nos acotamos otra vez a nuestro continente? A mí me parece que lo mejor que podríamos hacer, también un poco aprovechando el hiato, es poner el dedo sobre, no sé, los temas que se nos vayan ocurriendo que pueden haber sido particularmente relevantes. Y vamos, lo decía Santi, casi 10 meses, ¿no? Y sabemos que ser latinoamericano es tener la constante certeza de que no hay tal cosa como un día aburrido. Entonces, Lolo, ¿qué te parece? Hagamos una dinámica aquí más o menos en plan de análisis o de fuego rápido. El primer tema que te venga a la tapa de la cabeza que haya que destacar en la Latinoamérica de hoy, vista con ojos de derecho internacional, de derechos humanos y toda la familia. Adelante.
Bueno, como tú dices, Moy, vivir en Latinoamérica es un constante sobresalto. Además que es, creo, súper difícil tener visiones regionales cuando dentro de cada uno de nuestros países pasan cosas súper fuertes que nos exigen, como sé decir yo de manera un poco coloquial, tener siempre la nariz en el ombligo. Pero nosotros como internacionalistas también necesitamos como levantar un poco la cabecita y empezar a ver las tendencias regionales, porque al menos para los que no me conocen, yo soy una entusiasta del sistema interamericano. Y reconozco que el sistema interamericano es valioso porque va construyendo como normas comunes aplicables a todos los países, y eso también exige como ver cómo esas normas se están cumpliendo en todos los países y cuáles son los riesgos regionales. Y una cosa que nos da la experiencia un poco es cuando se inician tendencias en ciertos países, usualmente terminan irradiando hacia toda la región. Entonces, lo primero que a mí se me ocurre, y les voy a pedir disculpas tanto a Santi como a Moisés, porque yo ya les tengo como locos con este tema, y es solo porque yo estoy trabajando en mi tesis de doctorado en esto. Un tema que a mí me apasiona y que me interesa muchísimo, y que en los últimos meses, y que coincide justamente en el break de Internacional con Eñe, es el tema cada vez más frecuente de los choques entre los textos constitucionales y las normas y estándares convencionales derivados del sistema interamericano. Que creo que yo que en otro tiempo, incluso hace un año y medio, dos, cuando yo propuse este tema para mi tesis, no debería hablar mucho de esto, pero me voy a correr un poquito del riesgo.
Sí, si el tutor de Lolo, perdóname un segundo, Lolo, si tu tutor o tu tutora está escuchando esto, le recomendamos que vaya por café unos 5 minutos.
Sí, este es un buen momento, este es un buen momento para aprender Netflix. Pero en ese momento mucha gente a mí me decía, como este no es un tema en realidad importante, esto es lo que pasó en Ecuador, pero ¿cuáles son las probabilidades que vuelva a pasar? Y en realidad yo intuía que podía ser un fenómeno regional, y en realidad está siendo un fenómeno regional, y creo que hay 3 casos de la Corte Interamericana que vienen precisamente contra el Estado de México, donde, para no aburrir mucho con detalles, básicamente las sentencias de la Corte Interamericana con respecto a la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, lo que le terminan diciendo al Estado es, usted tiene una norma que está en su texto constitucional que es anticonvencional. Entonces, hasta aquí todo bien. Pero la pregunta, especialmente para los constitucionalistas quizás un poco más formales, va a ser, ok, entonces, ¿cómo vamos a cumplir con esta obligación de realizar un control convencional? ¿Lo puede hacer el juez? Un constitucionalista puro y duro va a poner el grito en el cielo y va a decir, por supuesto que no, porque hay candados constitucionales de reforma que precisamente le impiden al juez hacer eso. Y quizás personas más groupies del sistema interamericano como yo, digamos, ok, pero bajo esa lógica entonces el control de convencionalidad se diluye, y entonces ¿de qué me sirve que hay un control convencional si finalmente el juez no va a poder hacer esa modificación? Y sí creo que es algo que hay que pensarlo, no en clave de competencia entre la Constitución y la Convención, pero sí en clave de otorgar a los jueces soluciones que no generen rechazo de esas decisiones a nivel interno, que finalmente generan como esta animadversión progresiva contra el sistema interamericano, o esta imagen de que el sistema interamericano se impone a la soberanía de los estados, que finalmente me parece nociva. Si una alta corte pierde legitimidad y credibilidad, pues sus fallos eventualmente serán como pasados por alto, ¿no?
Es un punto súper interesante el que tocas, Lolo, teniendo en cuenta que actualmente en Inglaterra, para salirnos un poco de nuestro contexto, hay todo un debate acerca de si denunciar o no el Convenio Europeo de Derechos Humanos, con base en este argumento que en nuestros terruños solamente les hemos oído a gobiernos totalitarios, independientemente de su tinte político, y es justamente la supuesta intromisión de los tribunales de derechos humanos en la soberanía estatal. Pues hombre, ratificar un tratado es un acto de soberanía estatal, y comprometerse a cumplir con las obligaciones que de allí se derivan de ninguna manera implica que el Estado deje de ser soberano, pero sí es cierto que gana, digamos, tracción esta crítica a la Corte Interamericana cuando realiza análisis jurídicos que descuentan de entrada cualquier revisión juiciosa de los ordenamientos jurídicos internos a los que van a afectar sus fallos. En Colombia, por ejemplo, no es el tema del arraigo, sino que es el tema de la sanción disciplinaria a los funcionarios de elección popular, que pues desde la sentencia Petro Urrego contra Colombia implica, de conformidad con el artículo 21 de la Convención Americana, la emisión de una sanción penal por parte de un juez competente en un proceso pues de naturaleza judicial, y por consiguiente no es compatible prima facie con el régimen disciplinario de sanción por vía administrativa que solía realizar la Procuraduría General de la Nación. Eso ha llevado en Colombia también a una polémica que sigue viva entre distintos gobiernos, la Procuraduría General de la Nación, la Corte Constitucional, y naturalmente hay intersticios interpretativos en las decisiones de la Corte que permiten que unos y otros digan, no, es que lo que dijeron en San José fue esto, al punto que en su más reciente decisión la Corte Constitucional adopta una postura que no necesariamente sigue al pie de la letra lo que dijo la Corte Interamericana, pero sí lo escribe como esta es la forma de dar cumplimiento al fallo Petro Urrego. Entonces, efectivamente, hay unas tensiones irresueltas acerca de la incorporación de normas interamericanas de derechos humanos al régimen interno, quiénes deben realizar el control de convencionalidad o no, y en mi criterio personal, lo que eso debería motivar, al menos en nuestro ámbito de estudio académico y apolítico del derecho internacional, es la pregunta acerca del mismo control de convencionalidad, si es verdaderamente la forma más adecuada, la metodología más adecuada de garantizar el cumplimiento de la convención, o si tal vez mecanismos como el margen de apreciación que utiliza el Tribunal Europeo de Derechos Humanos serían más conducentes. Es naturalmente una pregunta abierta.
Fíjate, aprovecho y me meto ahí a ver si, bueno, yo creo que no es ningún hecho privado, que yo le tengo muchas alergias al margen de apreciación, porque esas deferencias con las autoridades nacionales, dirían en mi tierra, eso es zamuro cuidando carne. No podríamos olvidar, dirían aquí en México, tal vez un sopilote, un ave carroñera. O sea, si no fuese por estados que incumplen con sus obligaciones en materia de derechos humanos, no llegaríamos, perdón, al sistema interamericano. Aunque aprovecho este tema fascinante que nos ha sacado Lolo, yo destacaría fundamentalmente tres aspectos y voy a tratar, contrario a lo que es mi costumbre, ser muy sucinto. Lo primero, creo que aquí tenemos una tensión campal, ¿okay?, entre la manera en que los internacionalistas entendemos la obligatoriedad de un fallo, que evidentemente nosotros tenemos tatuados en la cabeza el 27 de la Convención de Viena y el artículo 3 del proyecto de artículo, y es un poco que tu derecho constitucional, mira, de papel viejo, si usted se comprometió a cumplir con los fallos de la Corte Interamericana, usted se obligó a través de la Convención Americana, usted cumple. Es más, no le gusta la sopa, no importa, se la come y pide otro plato. Y aquí vuelvo a lo que decía Santi, el acto más soberano es disponer del propio autogobierno para someterse a la jurisdicción de una instancia que evidentemente, al ser una instancia revisora, tiene visos de supranacionalidad. Y aquí soy muy cuidadoso en señalar visos. ¿Okay? Esquema muy distinto, por ejemplo, al de la Corte Europea de Justicia, que obedece a una mecánica de organización política muy distinta. Pero es que no deja de ser un tribunal revisor. Y claro, eso queda muy claro desde nuestra perspectiva, pero nuestros y nuestras colegas constitucionalistas se hacen pipí de la risa, ¿okay?, cuando, y lo apuntan muy claramente desde el derecho doméstico. Quien le abre la puerta al derecho internacional en los términos en que decida es el derecho constitucional. Con lo cual, desde un punto de vista estrictamente constitucional, sin entrar a dualismos decimonónicos ni a soberanismos trasnochados, pues tiene que resolverse dentro del marco de la propia Constitución. Y aquí topamos con un problema que al menos en México está muy claro: no hay mecanismos de integración de obligaciones claros, o sea, una verdadera teoría de la integración, una teoría de fuentes de cómo se resuelven los conflictos normativos entre estos instrumentos internacionales. Tal vez con los tratados sí tenemos mayor desarrollo en la mayor parte de las constituciones de la región, pero ¿qué pasa con una sentencia de la Corte Interamericana? ¿Qué pasa con la costumbre? Aprovechando la autopublicidad, hace algunos meses junto con Salvador redactábamos un manojo de ideas sueltas sobre el tema de la integración de la costumbre en el proyecto constitucional chileno. ¿Qué digo? Ya pues no sirvió para nada. Yo creo que esas son reflexiones que siguen muy vigentes. Entonces, hasta que la invitación, y aquí retomo mucho lo que decía Lolo, es a que pensemos una manera armónica de a ver, cómo se van a gestionar las turbulencias de este a veces incómodo matrimonio entre el derecho constitucional y especialmente el derecho internacional de los derechos humanos. Pero porque además esto, o sea, la familia política que trae el derecho internacional de los derechos humanos viene con los mismos problemas. ¿Okay? Usted invita a su suegro, a su suegra, y se le quedan a vivir en la casa. Entonces, ¿cómo negociamos esa convivencia? Y aquí, y es algo, lo mencionaba Lolo y no puedo dejar de rescatarlo, ¿a quién le queda la tarea? Y creo que Santi también hace unas precisiones aquí. ¿A quién le queda la tarea de resolver O sea, a ver, ya tenemos una sentencia de Sonpax Letecpile dictada, notificada. Tenemos una sentencia de García Rodríguez y Reyes Alpizar contra México notificada, que crean obligaciones. Por ahí está Petro contra Colombia, está Boyce contra Barbado, la última tentación contra Chile, no me acuerdo si ya se determinó el cumplimiento o no. Pero ¿a quién le queda la tarea de resolver este rifirrafe constitucional? A los jueces. ¿Puede un juez inaplicar su propia constitución? Yo he coqueteado con la idea de que de repente con el jus cogens sí, pero eso demanda toda una arquitectura que resulta muy rimbombante para el constitucionalismo serio. Entonces, ¿a quién le queda? Al constituyente, que es una fuerza esencialmente política y sobre todo como una veleta, ¿no? Va y viene. Sabemos cómo es Latinoamérica con sus mareas y sus recidivas. Pero ya aquí me callo, que si no voy a secuestrar todo y la invitada es Lolo.
Incluso no hay en países como Ecuador, para quienes no conocen, Ecuador es un país que creo que abrió de par en par las puertas al derecho internacional, no solo por normas expresas de la Constitución que reconocen integrados al bloque de constitucionalidad, no solo los tratados, sino nuestra Constitución habla de instrumentos. Y en una sentencia del año 2019, cuando se le preguntó a la Corte qué es instrumentos, porque había el debate de si las opiniones consultivas de la Corte Interamericana se consideraban instrumentos, para efectos de la integración del bloque de constitucionalidad, la Corte Constitucional Ecuatoriana dijo por supuesto que sí. Y si ustedes revisan sentencias de la Corte Constitucional Ecuatoriana, incluyen, por ejemplo, recomendaciones y observaciones generales de los órganos de monitoreo de tratados de Naciones Unidas, e incluso en algún caso, incluso Yogyakarta, que son principios, se han integrado ese bloque de constitucionalidad. Entonces, pero aún así, traigo el ejemplo de Ecuador porque aún así, aún con estas puertas abiertas al derecho internacional, no se ha podido resolver la tensión de qué pasa con la norma constitucional anticonvencional. Porque yo creo que cuando una ley es anticonvencional, yo creo que este problema ya está mayormente superado en la región por esta integración al bloque de constitucionalidad. Entonces ahí lo que tienes es la clásica situación, o sea, tienes una situación de inconstitucionalidad que se resuelve con acciones de inconstitucionalidad. El problema es cuando la propia constitución tiene normas que serían inconstitucionales entre sí, digamos, porque las normas de bloque se consideran normas constitucionales, y el tema de cuáles son los límites de los jueces que decías tú, pero también entender cuál es la finalidad del derecho internacional. Yo personalmente creo que esta doctrina del control de convencionalidad que saca la Corte Interamericana con el Monasí Arellano y un poquito antes también, en realidad no era tan necesaria si uno entendería bien el alcance del derecho internacional público. O sea, lo que dice la Convención de Viena de Derecho de los Tratados es, y los estados que ratifiquen el tratado tendrán que hacer todo lo que esté a su alcance para que el tratado sea posible de cumplirse en la realidad. Entonces, siento yo que han puesto muchas trabas los estados latinoamericanos con el texto el texto preciso del tratado, porque además aquí tenemos una tradición mayormente germano-romana que nos hace excesivamente apegados al texto de la norma. Pero en realidad, si entendiéramos el principio fundamental, que es usted cuando firma un tratado y nadie le pone una pistola en la cabeza a Estado para firmar un tratado, usted se obligó porque quiso, nadie le empujó, nadie le forzó. Entonces, dado que usted mismo decidió hacer esto, nosotros en Ecuador somos ratificadores compulsivos de todo, ya que usted metió en esto, se metió en Honduras, entonces, ¿qué va a hacer? Todo lo que esté a su alcance. Entonces, cosas como han venido pasando en la región también, hace ya casi una década que empezó a pasar esto de que estados decían, por ejemplo, que la Comisión Interamericana no tiene competencia para emitir medidas cautelares. Ok, pero si uno ve el texto de la carta de la OEA, es evidente que la Comisión podría hacer muchas cosas para llevar a cabo su gestión de proteger, incluyendo las medidas cautelares. Entonces siento que nos hemos olvidado de, bueno, la pregunta es, ¿cuál es el fin de estos tratados? Y si ese fin se satisface con una lectura estricta del texto de los tratados, sin entender o dejando de lado además que son instrumentos vivos que deberían irse adaptando al devenir de los tiempos y a situaciones que allá en la década de los 50, 60 ni siquiera se lo tenían pensado quienes redactaron la convención.
Y esto es apenas una cara de la discusión acerca de los derechos humanos en la región, porque estamos hablando de aquellos estados que buscan la forma de cumplir con lo que está previsto en la Convención Americana, así se derive en dificultades de orden constitucional. Pero hay otra, tal vez más siniestra perspectiva, que es la de los estados que abiertamente son acusados de violar la Convención Americana de Derechos Humanos en la actualidad. Y un ejemplo que llama mucho la atención actualmente es el de El Salvador. No sé, Lolo, si tengas algunas reflexiones iniciales al respecto.
A ver, lo primero es que creo que desde hace algún tiempo, desde hace ya casi 2 décadas, siempre hay un Bukele en la región. Y en algún momento ese Bukele fue Chávez, y luego ese Bukele fue Correa, y siempre tenemos como el anti-champion del sistema interamericano tratando de tumbarse el sistema interamericano. Y sobre esto, antes de entrar a las cuestiones precisas de El Salvador, solo como puntualizar que, por ejemplo, hoy por hoy hay como esta mala prensa hacia quienes trabajamos en derechos humanos, porque hay una suerte de arremetida de derecha o arremetida del conservadurismo que viene muy de la mano con el incremento de la inseguridad en muchos países. Esto pasa en Ecuador, pero me imagino que es el fenómeno igual en El Salvador. Entonces, se dice que los derechos humanos, así voy a citar de la forma desprolija como se lanzan estos comentarios, los derechos humanos son de izquierda. Aquí en Ecuador nos dicen que los que hacemos derechos humanos somos correístas. Yo me muero de la risa porque digo, en realidad, el backlash contra los derechos humanos, no, ni el apoyo a los derechos humanos, no es algo propio de izquierdas y derechas. Lo que sí es propio de gobiernos autoritarios, de cualquier tendencia política, es en algún punto arremeter e incluso pretender debilitar al sistema interamericano, porque es el último bastión de refugio, si se quiere, de quienes a nivel interno ya no cuentan con una protección de sus autoridades, ni policiales, ni ejecutivas, ni judiciales. Entonces, creo que es un fenómeno interesante este de cómo en algún momento eran Chávez, Maduro, luego y posteriormente Maduro, Correa, me parece que Dilma en algún momento se subió a este tren de querer debilitar sistema, y estos eran gobiernos de izquierda. ¿Y por qué era esto? Porque la comisión era bastante crítica de cómo se manejaban estos gobiernos, especialmente con el tema de la libertad de expresión y asociación. Y ahora hay una suerte de regreso del péndulo hacia, o sea, el autoritarismo, digamos, ha pasado de los gobiernos socialistas, y ahora siento que hay una suerte de vuelta en algunas partes de la región hacia gobiernos conservadores o más de derecha, donde creo que se inserta Bukele, pero lo gracioso es que es exactamente el mismo discurso. Es exactamente el mismo discurso que tenía Chávez y que tenía Correa. Esto de la Comisión Interamericana se mete en los asuntos internos del Estado, estas son cosas internas del Estado, y Bukele le ha puesto un componente adicional que a mí me parece bastante preocupante porque se empieza a repetir en otros países como Ecuador, y es esto de asimilar la protección, defensa y promoción de derechos humanos con la protección y la alcahuetería, perdón esta palabra, la delincuencia. Entonces, mi preocupación principal con el tema del Salvador, más allá de que ya todos vamos a hablar de cosas un poco más específicas, es el discurso Bukele y cómo este discurso Bukele termina creando un dilema que no existe. Es un falso dilema, el dilema este de los derechos humanos de los ciudadanos de bien versus los derechos humanos de los delincuentes. Esto es teoría, es clase 101 de derechos humanos, como esta afirmación es totalmente descabellada. Yo en Twitter me reviento tratando de explicar a la gente, ya me muero de las iras también. Pero al final del día no es un tema menor que se haya marketineado también este discurso, y creo que Bukele es un fenómeno muy marketing, además, por eso lo digo así, porque está permeando el resto de la región. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Ecuador? En las elecciones seccionales hace algunos meses, muchos candidatos a alcaldes, ni siquiera presidentes, alcaldes, proponían como plan de gobierno un plan Bukele con ese nombre. O sea, era exportar las formas o, digamos, las políticas de seguridad de Bukele, que estoy segura que ni siquiera lo conocían, para garantizar la seguridad, que en Ecuador, como ustedes saben, es un tema hoy por hoy, creo yo, la principal preocupación de los ciudadanos. Y a la par de esta exportación del plan de marketing Bukele, también se exporta, digamos, la contraparte que sería los defensores de derechos humanos que otrora eran como los grandes paladines de la lucha contra el socialismo del siglo XXI, y ahí todos nos querían, ahora estos son defensores de delincuentes. Y esto sí es un discurso grave, porque descontrolado, lo que puede traer es una serie de persecuciones, detenciones arbitrarias y quién sabe qué cosas peores para quienes trabajamos en la defensa y promoción de derechos humanos en la región. Es un cambio muy extremo el que hemos vivido los defensores. Voy a hablar otra vez, perdón, del caso de Ecuador. En la época de Correa, en serio, éramos como las estrellitas de Navidad, porque claro, nosotros nos enfrentábamos al socialismo del siglo XXI, que era tan malo con la prensa, y trabajábamos por la libertad de expresión, y éramos como los favoritos de todos, especialmente de la prensa que te daba estos lugares. Y ahora es, prácticamente somos parias y ahora somos defensores de delincuentes. Entonces, para mí no es un tema de izquierda y derecha, pero sí creo que Bukele, replicando fórmulas que ya han venido ocurriendo antes en la región, podría yo iniciarlo con Chávez, pero estoy segura que viene desde antes. Lo que hay es gobiernos autoritarios cada vez más inclinados hacia los extremos que utilizan esta estrategia de marketing de satanización, tanto de quienes defienden derechos humanos como de los órganos del sistema regional especialmente, para justificar los excesos. Y ciertamente, ya les voy a pasar la palabra a ustedes para hablar de puntualmente qué excesos les preocupan del Salvador, que son muchos, pero a mí lo que más me preocupa y creo que es grave y que debería detenerse es la exportación del discurso Bukele antiderechos humanos y todo lo que trae atrás, que ya, bueno, sabemos lo que es.
Yo destacaría fundamentalmente tres cosas que encuentro particularmente preocupantes. Una de ellas, no necesariamente del modelo en sentido intrínseco, pero la tibiedad de la respuesta de las instituciones regionales al respecto, ¿no? Me queda muy claro y dolorosamente claro cómo, por ejemplo, con el caso de Venezuela, que hubo muchísima iniciativa, muchísima actividad en digamos, en el brazo político de la Organización de Estados Americanos, y bueno, mucho ruido y las nueces que se podían esperar, ¿no? Pero esa reflexión que surgía de allí, de si a la Organización de Estados Americanos se la creó para no poder responder materialmente a esta clase de contingencias, creo que con El Salvador es que ni siquiera, o pareciera que ni siquiera nos estamos tomando la molestia de hacerla a la araca, ¿no? Entiendo que la organización tiene que preocuparse por no desgastarse. En un sentido muy Madison versus Marbury, escoger sus peleas, pero yo creo que lo escaso de la respuesta regional al fenómeno del Salvador, más allá de un punto conversacional específico, ostras, me preocupa un poco, incluso la ausencia de respuestas fuertes o de posicionamientos fuertes, salvo alguna que otra cosa. Creo que Boric se ha pronunciado en algún sentido, han habido algunos pronunciamientos, pero la falta de acción coordinada multilateral, institucional o individual de los países, me preocupa por lo que pueda significar eso, por el cálculo político que probablemente orienta esa falta de pronunciamientos más fuertes, habida cuenta de la popularidad que el famoso modelo Bukele parece estar teniendo, ¿no? De mano dura contra la delincuencia. Eso me lleva al segundo punto que lo encuentro francamente preocupante, la erosión de la independencia judicial, y creo que lo estoy poniendo de una forma muy pacata, ¿okay? Por no decir que es un abierto desmontaje de la independencia judicial, y por supuesto todo el desgarriate que hay en materia de debido proceso y de garantías de las personas privadas de libertad, ¿no? Que justamente además encuentra este asidero en, no, estos son unos malandros, estos son unos delincuentes, y es como, a ver, mano, pero ¿qué pasó con la presunción de inocencia? O sea, antes de someterlos a castigos ultrajantes e inhumanos, bueno, aunque sea, hazles un juiciecito, ¿no? A ver si lo hicieron o no lo hicieron. Y creo que las fotos que todos hemos visto de las condiciones carcelarias, pues, hablan volúmenes. Y esto que dice Lolo, el énfasis en el tema de las persecuciones a los defensores de derechos humanos, digo, no es nada nuevo como región. Mira, cambian las banderas, cambian los colores, pero la cuerda siempre sigue reventando por lo flojo Lo que sí, indudablemente, y comparto tu preocupación, Lolo, ostras, hay una virulencia, por lo menos discursiva, ¿no? En contra de los defensores y defensoras de derechos humanos, que es preocupante porque son unos volúmenes a los que no estamos acostumbrados en la región. Aquí, por ejemplo, en México, digo, casos emblemáticos hay en todas partes, pero me viene mucho a la cabeza el de Digna Ochoa, que llegó al sistema, ¿ok? Y por lo menos, digamos, el denuesto nunca es tan frontal. Habría que hilar muy fino para catalogarlo como una persecución en plan política de Estado. Pero aquí en El Salvador, pues, ya parecería que no existen tales aprehensiones o vuelvo a conceptos muy abstractos como estos de no, las autocracias competitivas que tratan de mantener la legitimidad. En algún momento creo que fue Pino Iturriate en Venezuela que habló del cesarismo democrático, que era como esta forma de vestir a través del Estado de Derecho de cierta legitimidad de operación a esquemas persecutorios o a gobiernos francamente tiránicos. Y aquí lo que me preocupa es que ya ni siquiera, o sea, ya estamos prescindiendo de la parte de la legitimidad. O sea, ya es un vulgar concurso de popularidad donde el fin, dejen ustedes que justifique los medios, exige a gritos el empleo de medios cada vez más retrógrado. Pero, digo, podría seguir toda la noche, pero Bessie, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué te preocupa del paquetico Bukele?
Bessie, pues me preocupa igual que a ti, seguramente a Lolo y a cualquier, no solo abogado y abogada de derechos humanos, sino defensor del Estado de Derecho y la democracia, que efectivamente se esté erosionando la independencia judicial en particular, porque me parece que hay un correlato muy claro con el tratamiento que se les da a personas privadas de la libertad, cuyo único recurso naturalmente sería de naturaleza judicial. Y esto llama particularmente la atención en vista de una nota que salió en El País el 11 de agosto de 2023, es decir, el día de ayer para el momento de nuestra grabación, en el cual se hace referencia a un informe de la Due Process of Law Foundation, de conformidad con el cual ha habido casos que potencialmente se caracterizarían como de desaparición forzada, con lo cual entonces no solo pues estamos hablando de violaciones a derechos individuales reconocidos en la Convención Americana y en la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada, sino también, y si esto se presenta de manera sistemática o generalizada, potencialmente de crímenes internacionales, lo cual naturalmente debería concitar una respuesta regional mucho más fuerte de la que hemos visto y que acaso muestre pues la necesidad de reflexionar también acerca del rol que ha cumplido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en años recientes, porque digamos que durante el tiempo en el cual la OEA estuvo bajo la Secretaría General de Luis Almagro, hubo una fortísima cooperación regional para bloquear, entre comillas, al gobierno de Nicolás Maduro y para buscar como mecanismos de asfixia al oficialismo. Y hay incluso quienes acusan a la OEA, no sé si con o sin razón, de haber intentado pues efectuar una estrategia de cambio de régimen. Y es un poco, digamos, elocuente, ¿no?, que ante violaciones que vienen al parecer del otro lado del espectro político, parece haber mucha mayor pasividad y son menores las voces latinoamericanas que se expresan en contra de las prácticas del gobierno de Bukele, como ha sido efectivamente Gabriel Boric, Gustavo Petro, probablemente Luis Ignacio Lula da Silva, asumirá también un rol semejante, pero no es para nada lo que vimos con el Grupo de Lima, no es para nada lo que vimos con la OEA produciendo informes acerca de la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela o acusando a la Fiscalía de la CPI de ser cómplice de la criminalidad del oficialismo por vía de su inacción. Entonces, creo que realmente hay que introducir una pregunta no solo acerca de la actitud de distintos estados considerados individualmente, sino también de la OEA y del sistema interamericano de derechos humanos en este escenario.
Pero además hay una cosa que creo que vale la pena resaltar, y es que yo tengo la impresión de que a partir de toda la historia que viene desde Chávez en adelante, cuando la comisión asume este rol súper fuerte, casi casi como un paladín de la democracia en ese país, y luego lo mismo hace con Ecuador, o sea, la posición de la relatora en ese tiempo, la relatora especial para libertad de expresión de la CIDH, Catalina Botero, ella era una guerrera. Y yo no sé si esto tiene que ver con... Yo amo a Catalina, además. De verdad, si yo tengo una hija, le voy a poner Catalina porque esa mujer es una guerrera.
La amamos.
Sí, Catalina estuvo con nosotros y somos los más fanboys de
sí,
ella.
Soy groupie. Tengo un girl crush con Catalina. Pero porque ella un poco se abanderó de esto, de esta lucha por la institucionalidad democrática a partir de la defensa de la libertad de expresión en Ecuador y en Venezuela. Yo no sé, yo tengo como una suerte de mal sabor de los dos últimos relatores, tanto de Edison, y mucho más lo tengo que decir con mucha pena, de Pedro Vaca. Ustedes saben que yo trabajé en la Relatoría Especial, entonces es una oficina de la OEA a la que siempre le estoy chequeando todavía y que le tengo como mucho cariño. Y yo trabajé en las épocas de Venezuela. Entonces había un compromiso serio con el tema de Venezuela. Y esto fue en la época de Ignacio Álvarez, pero luego ya cuando vino Catalina, yo no era parte ya de la oficina, pero no solo que el compromiso se mantuvo, sino que creo que se reforzó, y además entró a juego Ecuador con una posición firme de Catalina de llamar las cosas por su nombre. Era un deterioro a la institucionalidad democrática por vía del silenciamiento de las voces críticas. Yo honestamente de Edison no lo he visto, no he visto este compromiso. Y tengo que decirlo con mucha pena, de Pedro Vaca tampoco lo he visto, a pesar de que él viene de una organización especialista en libertad de expresión. No sé si este es un tema de personalidades, porque también, o sea, hay personalidades como Catalina, que no le importa y sabe que ese es su trabajo y se lanza con todo, así Correa le insultaba, pues, en todas las sabatinas, no recuerdo. No sé si Pedro tiene otra personalidad, o si esto es un poco el sistema interamericano. El sistema interamericano aprensivo para no perder fans, para no perder adeptos. Porque sí, yo también tengo esta preocupación, o sea, también el tema del financiamiento del sistema interamericano, que no nos podemos pelear con los mismos que nos dan plata, pero además hay otra cosa, o sea, si yo jalo mucho esta cuerda, eventualmente se va a romper. Y tenemos dos casos que en su momento fueron como impresionantes, pero que no deberían volverse tendencia, que son la denuncia de la convención por parte de Venezuela y ya más recientemente por Nicaragua. Entonces yo creo que los órganos del sistema interamericano están ahorita en la posición de tenemos que darle suave, porque si arremetemos con todo, como en las épocas de Catalina, con Venezuela y Ecuador, se nos van a terminar saliendo todos. Lo cual me parece que estratégicamente tiene sentido, pero por otro lado, esta tibieza es contraproducente por dos sentidos. La primera es que refuerza el discurso de Chávez, Correa y Dilma en ese tiempo de que el sistema interamericano solamente fiscaliza el cumplimiento de las obligaciones por parte de gobiernos socialistas. Y hay una tendencia política para criticar el socialismo y hacerse los locos, como decimos aquí, cuando lo comete la derecha. Y me parece que eso, para el cambiante péndulo, porque eventualmente sabemos que el péndulo se va a volver a ir al otro lado, es contraproducente, uno. Y dos, evidentemente, ya a nivel institucional de, bueno, la Comisión Interamericana y la OEA están ahí precisamente para resguardar y proteger de arremetidas institucionales. Y en realidad yo también siento que la respuesta con El Salvador no es la más contundente. Siento que a las voces fuertes contra El Salvador son aquellas organizaciones de derechos humanos internacionales como Human Rights Watch, Amnesty, DPLF, pero siento que no hay una vocería muy fuerte ni un liderazgo muy fuerte por parte de la OEA. Y esto, más allá del tema de seguridad, que creo que es el emblema de Bukele, hay un tema de erosión democrática, que ustedes ya lo dijeron, no solamente con el tema de la falta de independencia judicial y el secuestro de las cortes progresivamente, pero también nuevamente con el tema de libertad de expresión. O sea, los periodistas en El Salvador están sufriendo duras y maduras, que yo creo que es un escenario infinitamente peor al que vivieron los periodistas aquí en Ecuador en la época de Correa. Correa era como muy bocazas, les insultaba, les sabatineaba. A un par sí les procesó judicialmente, pero eso era todo. Yo sí siento que el escenario para los periodistas en El Salvador y para los defensores es infinitamente más riesgoso y no están contando con este apoyo fuerte. Entonces, creo que la disyuntiva o el dilema que tiene el sistema interamericano es: me la juego con todo por preservar los valores que constituyen mi razón de ser, básicamente, como comisión, especialmente como relatoría, o soy un poco más tibio, como para un beneficio más a mediano y largo plazo, que es que esta gente no salga corriendo del sistema, ¿no? Que estos estados no abandonen el sistema.
Y hablando de instituciones y efervescencias, también un poco para ir moviendo la agenda, me gustaría, contrario a lo que suele ser mi estilo, salirnos un poco de nuestro terruño y poner otro tema en agenda, a ver cómo lo ven ustedes, ¿no? La invasión rusa de Ucrania, pues ya vamos para, ¿qué? Año y tanto. Desde que empezó, estamos hablando, me parece, cerca de las 70.000 personas muertas, por encima de 15 millones de personas desplazadas. Un galimatías absoluto y una conversación que me parece que se ha quedado largamente relegada a los círculos académicos, pero que vale la pena retomar, ya que estamos hablando de, bueno, lo que comenta Santi, ¿no? Si empiezan a demostrarse patrones de sistematicidad en cuanto a los temas de desapariciones forzadas y de persecuciones a grupos de sociedad civil identificables, pues podríamos estar llegando a hablar de crímenes de lesa humanidad. Entonces, aprovecho este cruce que sobre Ucrania se ha hablado mucho de la creación de un tribunal especial para procesar el delito de agresión cometido por las autoridades rusas. Por otro lado, la respuesta multiinstitucional, la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la propia Fiscalía de la Corte Penal Internacional con el tema Ucrania. Que, por supuesto, ya después de esa primera efervescencia todo parece normalizarse un poco, pero, y aquí te pregunto, Lolo, a ver qué opinión te merece a resguardo de que Santi pueda interrogarte mejor porque este es su parte del bosque. En principio, ¿necesitamos un esquema especial para traer a la justicia a los responsables del crimen de agresión o de lo que parece ser el crimen de agresión perpetuado por parte de altos funcionarios del gobierno ruso, o nos basta la infraestructura de la Corte Penal Internacional?
Yo creo que el Santi va a poder mejor contestar esto que yo, pero yo entiendo que por el momento no hay, corrígeme Santi si estoy equivocada, pero finalmente no se logró incluir en el Estatuto de Roma el crimen de agresión, o ya se incluyó. Porque si es que eso es así, sí, competencia ración en materia habría, ¿no es cierto? Y habría que ver si es que hay competencia racional aquí en este caso. Entonces, en la medida de que estados, por ejemplo, entiendo que Rusia, por ejemplo, no ha ratificado el Estatuto de Roma, entonces tenemos un problema de competencia racional aquí ahí. Y esto es algo que yo discuto mucho con mis alumnos. O sea, la Corte Penal Internacional es un sueño bonito en tanto en cuanto a los principales estados que están inmersos en conflictos armados lo ratifiquen. Pero resulta que la gran patita coja que tiene la Corte Penal Internacional es precisamente que los estados que usualmente son quienes están inmersos o quienes incluso inician conflictos armados, como en este caso, son usualmente quienes no lo han ratificado. Ahora, por un tema de competencia territorial, si es que Ucrania ha ratificado el estatuto, podría haber competencia racional. Lo que hay, ¿no lo ha ratificado? Entonces, sí, o sea, en tanto en cuanto no se verifica la competencia en razón del territorio en este caso, porque materia sí hay, entonces el Estatuto de Roma no nos sirve para resolver Ucrania. Y esta es una cosa que yo les planteo en clase a mis alumnos, o sea, ¿cuándo sí se puede activar por los temas de la competencia? Entonces, para todos los efectos del caso de Ucrania es como si la Corte Penal Internacional no existiera y volveríamos como a la situación pre-corte donde se tienen que crear tribunales ad hoc en el caso de que no existiera esa competencia como una competencia especial, temporal, material y espacial, digamos. Entonces, creo que volvemos a la situación de estos organismos funcionan en la medida de que los estados decidan en primer lugar apoyarlos. Si es que no hay esa ratificación por parte de los estados, entonces ante estas situaciones muy poco esos organismos existentes pueden funcionar. Pero creo que el Santi sabe mejor este tema, así que prefiero escucharle a él cómo lo entiende.
Pues creo, Lolo, que hay varios puntos a resaltar en tu intervención y es que realmente una situación como la guerra en Ucrania prueba los límites del derecho penal internacional contemporáneo. Y parte de ello efectivamente se debe a la reticencia de los estados más poderosos del mundo, las potencias nucleares, los miembros del Consejo de Seguridad, o al menos tres de ellos, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, quiero decir, en ratificar el Estatuto de Roma y cooperar plenamente con la CPI. Porque sí, efectivamente, ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos son partes del Estatuto, Ucrania tampoco lo ha ratificado. En principio, entonces, la Corte no podría intervenir en Ucrania, pero hay un mecanismo extraordinario en el artículo 12, numeral tercero del Estatuto de Roma, que les permite a estados que no han ratificado el tratado reconocer la competencia de la Corte de manera ad hoc para situaciones definidas en términos territoriales y temporales, como el estado lo determine, y siempre y cuando se respete naturalmente el principio de legalidad, que es la imposibilidad de aplicar el Estatuto de Roma a hechos previos al 1 de julio de 2002, que fue cuando entró en vigor. Ucrania lo hizo, efectivamente, ha presentado hasta el momento dos declaraciones bajo el artículo 12.3 del Estatuto de Roma. La primera de ellas cubría la crisis en el año 2013-2014, en Kiev, en donde se realizaron pues manifestaciones en pro de la ruta hacia la Unión Europea después de que el gobierno de Viktor Yanukovych decidiera fortalecer sus lazos con el Kremlin, y se cometieron una serie de abusos muy conocidos para la gente de nuestra región por parte de las fuerzas del orden. Básicamente, imagínense ustedes el SMAD colombiano, la Guardia Nacional venezolana, el Escuadrón Antidisturbios en Ecuador, pues yendo contra los manifestantes sin ningún tipo de consideración por los límites al uso de la fuerza bajo el derecho internacional de los derechos humanos. Y como ustedes recordarán, esa crisis que llevó a que Yanukovych huyera a Rusia fue el catalizador del conflicto actual, porque llevó a que empezaran a aparecer estos mercenarios sin marcas de una fuerza estatal en sus uniformes en el oriente de Ucrania y en Crimea, a los que llamaban casualmente los hombrecitos verdes, los Little Green Men, y que se ha ido descubriendo que eran miembros del grupo Wagner, es decir, pues una compañía de seguridad privada con nexos muy cercanos al Kremlin hasta recientemente, que estuvieron allí pues promoviendo básicamente la secesión. Primero por vías entre comillas formales, no me atrevería a llamarlas legales porque fueron seriamente criticadas por la Unión Europea, Estados Unidos y otros miembros de la comunidad internacional, como el referendo independentista de Crimea, y posteriormente ya con hostilidades que parecían estar contenidas únicamente al Donbass, la región de la cuenca del río Donets en el oriente del país, lo que cubre, digamos, las regiones de Donetsk y de Lugansk, que terminaron convirtiéndose en repúblicas independentistas, y que finalmente en febrero del año pasado explotó ya en una invasión rusa a gran escala del territorio ucraniano. La posibilidad de que la Corte investigue los crímenes cometidos en ese contexto amplio de la guerra ruso-ucraniana o del conflicto secesionista entre el oriente de Ucrania y el resto del país, dependiendo de a qué analista político le pregunten, surge entonces de ese artículo 12, numeral tercero del Estatuto de Roma, pero efectivamente, Lolo, ahí hay otro límite. No puede perseguirse el delito de agresión, solamente se pueden investigar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. ¿Por qué? Efectivamente, también tienes razón en que al momento en el que se adoptó el Estatuto de Roma no se definió el crimen de agresión, sino que se acordó que en una primera revisión del tratado, a los 10 años de entrada en vigencia del mismo, se podría proceder a ello, lo cual sucedió efectivamente en Kampala en el 2010, cuando se adoptó una resolución que incorporó el artículo 8 bis al Estatuto de Roma, que tiene la definición del crimen de agresión, pero ahí los estados también patearon el balón hacia adelante, porque dijeron, ya está la definición, sin embargo, no entra en vigencia todavía. Para que eso suceda, se necesita pues la aprobación de al menos 30 estados partes y que pase una resolución de la Asamblea de Estados Partes, bien sea por consenso o por mayoría, después del 1 de julio de 2017, en el sentido de activar esa competencia. Para ese entonces se había acordado que la CPI tendría competencia sobre el crimen de agresión si se cometía contra el territorio de un Estado parte, independientemente de si los presuntos responsables venían de un Estado parte o no, que es el mismo régimen que aplica para genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, como se demostró, por ejemplo, en la situación en Afganistán, en donde presuntamente en un momento había un interés en agentes de la CIA y miembros del ejército estadounidense por las políticas de rendiciones extraordinarias de presuntos miembros de Al-Qaeda. O como se demostró también en la situación en Georgia, en donde ya hay órdenes de detención contra un ciudadano ruso y un ciudadano de Osetia, pero pues Osetia realmente no es un estado que pueda conceder ciudadanías, que es de origen ruso, porque los crímenes se cometieron en el territorio de un estado parte. Sin embargo, llegado 2017, habiéndose obtenido las 30 ratificaciones, se pasó una resolución como interpretativa de lo que significaba la activación de la competencia de la CPI sobre el crimen de agresión, y lo que se dijo fue, entendemos que esto solamente cobija a los estados que han ratificado el crimen. Entonces, la enmienda, quiero decir, entonces tanto el estado víctima como el estado agresor tienen que ser parte del estatuto y haber ratificado la enmienda, y en este caso ni Ucrania ni Rusia son ni lo uno ni lo otro. Entonces,
pero perdón, Santi, que te interrumpa, solo porque no entendí esta última parte. Entonces, ¿esa ratificación tendría que ser concurrente? Es decir, tanto el estado agredido como el estado agresor tendrían que haber ratificado, y ya sí. No cabe el escenario que sí cabe para otros delitos, en el sentido de podría ser solo un estado y no el otro estado. En la medida que haya un estado que sea parte, asume competencia la Corte Penal Internacional, pero para el delito de agresión habría que tener una suerte de ratificación concurrente de los estados involucrados para que se pueda configurar esa competencia ratione loci, digamos.
Sí, exacto, y obviamente pues aquí ni Rusia ni Ucrania son partes, y aunque Ucrania lograse superar pues las dificultades al interior de su Congreso para ratificar el Estatuto de Roma y ratificar la enmienda de agresión, Rusia sigue sin haberlo hecho, y por consiguiente la CPI no podría ejercer su competencia al respecto, salvo que el Consejo de Seguridad de la ONU le remitiera la situación, pero como ustedes bien saben, Rusia tiene poder de veto dentro de ese órgano, entonces las posibilidades de que eso suceda son muy remotas, y eso ha llevado a una discusión muy interesante acerca de qué alternativas se pueden implementar para garantizar que esa agresión presuntamente cometida por Rusia no quede impune. Básicamente por la pregunta acerca de las inmunidades, porque si Ucrania investiga el crimen, pues obviamente no puede iniciar un proceso penal contra el presidente, jefe de Estado, jefe de gobierno, ministro de Relaciones Exteriores, etcétera, de la Federación Rusa, dentro de sus tribunales nacionales. Queda la duda de si se podría hacer ante un tribunal mixto. El consenso pareciera tender a que no, y entonces la única alternativa sería siguiendo pues el precedente de la decisión de la Corte Internacional de Justicia en el caso de arrest warrant, y la misma jurisprudencia de la CPI en el caso al-Bashir, pues en las instancias de no cooperación con su arresto por parte de Sudáfrica y Jordania. Solamente un tribunal penal internacional podría, digamos, eliminar, entre comillas, esa inmunidad para perseguir a los máximos responsables dentro de la administración rusa. Pero la pregunta es, ¿qué tan internacional tiene que ser? ¿Basta con que sea Ucrania y un Estado más? ¿Tiene que ser la Unión Europea? ¿Tiene que ser la ONU quien lo cree? Entonces, pues es un debate que está todavía muy presente y que ha llevado a un desarrollo interesante, que es la creación del Centro Internacional para la Persecución del Crimen de Agresión, que básicamente es un mecanismo en el que se reúne Eurojust, que es la Agencia de Cooperación Judicial de la Unión Europea, la Corte Penal Internacional por vía de su fiscal Karim Khan, los miembros de los equipos conjuntos investigativos, que en este momento, si no recuerdo mal, son como los países bálticos y un par más, y básicamente un fiscal especial estadounidense que apoyaría las labores de un eventual tribunal de agresión. Hasta el momento, pues, es un foro de discusión acerca de cuál será el mecanismo a seguir, porque pues obviamente se pueden investigar personas de bajo rango por agresión en Ucrania, sí, pero usualmente el delito de agresión es un delito de liderazgo, entonces parece contraproducente pues estar investigando al soldado raso por agresión cuando no tiene control ni siquiera sobre su propio armamento. Y la CPI lamentablemente no lo puede hacer. Una alternativa que han planteado autores como Adil Haq es que se haga una enmienda al Estatuto de Roma para que se permitan las remisiones de situaciones no solo por el Consejo de Seguridad, sino también por la Asamblea General de la ONU, lo cual podría ser interesante y le daría, entre comillas, sé que esto es una brutalidad lo que voy a decir, pero como cierto grado de legitimidad democrática internacional a una remisión de una situación hacia la CPI. Pero digamos que el panorama sigue siendo muy confuso y hay muchos actores que están trabajando por la agenda de la responsabilidad en Ucrania en distintos niveles. La CPI ya emitió órdenes de detención contra Putin y su comisionada para los derechos de los niños. Las autoridades ucranianas obviamente tienen la mayor carga de persecución de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Están misiones de la OCDE, misión de la OSCE, misiones de, bueno, distintas organizaciones internacionales, muchas ONGs occidentales. Es decir, creo que en este momento ya es una sobrecarga de interés acerca de la situación en Ucrania y una difícil decisión acerca de cuál es el mecanismo más apto para ir por los máximos responsables.
Pero sobre todo, Santi, creo yo, y entendiendo que tú sabes mucho más que nosotros en esto, también hay un tema de la voluntad política con miras a la creación de un posible precedente, ¿no? O sea, finalmente te tocaría irte contra Rusia, que es un Estado que no ha ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, con todos los shortcuts que tú podrías tener para esto, pero finalmente te va a sentar un precedente, que es cómo encontramos un shortcut para procesar a los máximos líderes de un país, de un Estado, que no era parte del Estatuto. Y la deuda que la Corte Penal Internacional tendría después de eso con la comunidad internacional es, bueno, si ustedes se dieron todas estas vueltas y lograron hacerlo, si es que lo logran hacer efectivamente, o por cualquier otro medio, un tribunal ad hoc, por ejemplo, lo que yo preguntaría es, bueno, ¿y por qué no estamos como enfocando todos estos esfuerzos también contra Estados Unidos y sus máximos líderes por situaciones que bien podrían caracterizar delitos de agresión en otros ámbitos? Y no solo delitos de agresión, sino crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en el contexto de las ocupaciones, por ejemplo, en Oriente Medio. Entonces, el sabor amargo que a mí me queda de todo lo que tú dices es, ok, se mueve, o sea, todo un aparataje institucional de ONGs e instituciones se mueven cuando se trata de Rusia siendo el agresor y siendo el violador de derechos humanos, pero tuvimos desde 2001 en adelante una presencia constante de Estados Unidos en Medio Oriente con intervenciones que trataban a partir de eufemismos de fingirse legítimas a la luz de la carta, esta tesis de la defensa preventiva que a mí literalmente me saca ronchas como internacionalista rígida que soy, digamos, y nunca se buscó con tanta vehemencia cómo podíamos tackle este fraude al derecho internacional, por no decir una violación frontal, que fueron múltiples acciones de Estados Unidos en el Medio Oriente. Y entonces creo que por eso, o sea, sería lo máximo que se pudiera procesar a los máximos líderes que en Rusia han propiciado estas violaciones al derecho internacional, al derecho penal internacional, o que han incurrido, mejor dicho, en acciones tipificadas como delitos bajo el derecho penal internacional. Pero a mí sí me queda el mal sabor de que cuando ha sido Estados Unidos por más de 2 décadas, este tipo de aparataje no se movió. Y entonces el precedente que se va a sentar aquí, creo yo que sí va a ser fuerte, y dudo de la voluntad política de ciertos estados que eventualmente podrían verse perjudicados por el precedente que se siente acá.
Digo, yo no voy a opinar mayor cosa sobre esto porque, no sé, escuché algo que pareció sonar como Nuremberg y me disocié. Pero, a ver, y ya para ir cerrando, quiero aprovechar, y como Santiago mencionó, pequeños hombres verdes, oye, sería muy omiso de nuestra parte no tomar nota de pues, estas audiencias que se produjeron en el contexto del legislativo estadounidense, donde ciertos oficiales pues, hacen referencia a la existencia de restos biológicos no humanos. En esa inteligencia, entonces, Lolo, cierro con una última pregunta para escarbar tu parecer sobre esto. Ya tenemos un derecho internacional público con ambiciones globales que evidentemente tiene muchas estrecheces, pero hasta aquí nos ha traído. ¿Viene ahora un derecho internacional verdaderamente universal?
Bueno, Moy, esto es algo que a los que somos geeks de películas de ciencia ficción creo que nos mueve especialmente. Y yo no sé si ustedes tienen esta mala costumbre, pero yo sí lo hago en clase, como utilizo mucho películas de ciencia ficción para ilustrar cuestiones de derecho internacional público. Entonces, en alguna época, cuando estaba obsesionada con los X-Men, por ejemplo, utilizaba mucho la película para hablar de igualdad y no discriminación y cómo debería interpretarse el derecho este de igualdad y no discriminación si esto ocurriera. Entonces, esto, más allá de no sé si es una cortina de humo por el posible impeachment que le iban a hacer a Biden, que no dudo que capaz puede ser un distractor. Creo que es algo que yo creo que en la cultura occidental está súper arraigado esto de saber que había un Área 51. Yo de adolescente, no sé si ustedes veían esto, que era un show como casi que más para chicas que para chicos. Yo veía Roswell, entonces yo estoy súper convencida de que esto, o sea, yo ya tenía como muy internalizado que esto era un hecho. Cuando tenía 10 años salió esta película de Independence Day que también me cambió la vida, que es como una narrativa igualita a la que pilotos decían en la sesión del Congreso de Estados Unidos. Entonces, más allá del chiste y del hecho de que yo he echado mano mucho de estas teorías de ciencia ficción para mis clases, si es que esto termina siendo cierto, ya nos toca ponernos un poquito serios y decir cómo esto va a cambiar o cómo podríamos adecuar las normas de derecho internacional para esto. Por ejemplo, yo pensaba, si efectivamente tienen restos humanos, o sea, humanos, perdón, extraterrestres, si es que en algún momento autoridades estadounidenses tuvieron control de seres extraterrestres en sus laboratorios, entonces sí nos salta un dilema ético donde los derechos humanos podrían, por extensión, interpretarse y aplicarse, que no es raro, porque miren lo que ha venido pasando en años recientes. Por ejemplo, tanto en Ecuador como en Colombia, las cortes constitucionales de los respectivos países han aceptado, por ejemplo, la procedencia del habeas corpus para animales, que no estaba pensado así, pero bajo la lógica de siendo seres sintientes, esa privación de libertad les causa un estrés y un sufrimiento innecesario y por tanto procede el habeas corpus. Entonces, en ese caso, así como se ha ido extendiendo, estirando el alcance de la protección de los derechos humanos, tanto para animales, por ejemplo, con el tema de habeas corpus, y más recientemente para cuestiones que no son animales, pero por ejemplo, en Ecuador se declaró, se aceptó una acción de protección para proteger un río, fuentes hídricas, entendiendo que también toda esta diversidad biológica que tienen los ríos les hace susceptibles de una protección que es estirada de los derechos humanos, que tiene su origen o su lógica desde los derechos humanos. Creo que podríamos empezar ya a pensar cómo vamos a estirar también esas normas para evitar ciertos actos de crueldad contra estos seres extraterrestres, asumiendo que no nos quieren matar a todos y no nos quieren invadir, o que no quieren tomarse posesión de nuestros cerebros. Yo veo demasiadas películas, de verdad. Pero sin límites a lo que los estados podrían hacer. Y luego, este es el tema que seguramente le gusta al Santi más, pensar qué pasaría si efectivamente entramos, porque ya saben que somos seres horribles los humanos y siempre conflictuamos todo. ¿Qué pasa si eventualmente se inician conflictos armados nivel Star Wars? O sea, ¿cómo el derecho internacional humanitario tendría que aplicarse si se aplica para eso? Y si va a haber límites a la hora de lidiar o tratar con estos entes extraterrestres, literalmente, considerando que ni entre nosotros podemos, ¿no?
Precisamente hacia allá quería ir yo diciendo effing hippie mother effings. Porque claro, tú estás pensando en proteger a nuestros lindos amigos verdes que vienen de Marte, y yo ya estaba pensando, bueno, y si hay una guerra intergaláctica, ¿cómo lo vamos a hacer?
Es que yo crecí viendo IT, entonces yo pienso en IT y sí me solidarizo con IT, por eso.
Asumiendo que no nos vayan a vaporizar a todos, yo aquí me cuelo muy, muy rápido en la intervención de Santi. Yo soy un ferviente creyente de la paradoja de Fermi, ¿no? La mejor prueba de que hay vida extraterrestre, es que no nos han dejado encontrarlos. Entonces, o sea, la aplicabilidad del DIH, si es que no nos vaporizan antes de que nos enteremos, ¿no? Y la otra, y fíjense que estamos partiendo de la idea de aplicar nuestro derecho. Ahí se las dejo.
Claro, hacia allá iba yo. Me parece chistoso porque, pues, yo tendería a pensar más bien que nos encontraríamos como con un escenario que Hugo Grocio amaría, y es el escenario de la guerra total y absoluta, y hagan todo lo que tengan que hacer para que se acabe rápido, porque la guerra es tan terrible que es mejor utilizar cuanto medio y método se les ocurra para conducir las hostilidades, con tal de que no duren más de lo que tengan que durar para garantizarnos la victoria. Y en ese sentido, pues al demonio el DIH. Pero, de nuevo, en el entendido de que esto lo está dando algún estudiante que estudia para su examen final de DIH, supongamos que queremos ser como compliant con el derecho que existe, que nos imponemos nuestras propias limitaciones. Naturalmente, las reglas que tenemos a nuestra disposición son muy escasas, porque solamente podríamos dar aplicación al artículo 3 común a los convenios de Ginebra y a cualquier derecho consuetudinario aplicable a conflictos no internacionales que haya por ahí a la mano. ¿Por qué? Porque los aliens no son una alta parte contratante. Serían más parecidos a un grupo armado organizado que a un Estado. Entonces, obviamente, la regulación que hay es muy escasa. Y creo, ahí sí creo que diría algo que en ningún otro escenario me oirán decir, y es: gracias, Corte Internacional de Justicia, por no haber dicho en tu opinión consultiva que las armas nucleares son inherentemente ilícitas bajo el derecho internacional.
Aquí a todas luces estaríamos ante una amenaza existencial. Todo se vale, échenle los petardites, échenle los chaquibum. Ay, no, madre santa del amor hermoso. Fíjate, mi pregunta iba por algo mucho más tierno que esto, rescatar cosas muy, muy cuchis que tiene el derecho internacional. Por ejemplo, los astronautas que al evento de un contacto son representantes comunes de la humanidad. Este primer tratado de contacto, amistad y navegación interestelar, pues podrían suscribirlo los compadres y comadres que están allá arriba en la estación espacial. Pero no, ya veo aquí que la bancada tiene otros datos, como dirían por acá México. Santi, Lolo, no porque esto no haya sido de las conversaciones más interesantes que hemos tenido en este podcast, pero el tiempo nos empieza a apretar un poquito. Bessy, no sé qué opinión te merezca. Digo, a Lolo ni le preguntamos si quería. Lolo, ¿nos harías el honor de acompañarnos como anfitriona de Internacional con Eñe?
Obviamente yo he puesto muchas velas a muchos santos y que para que vean este milagro, de verdad, creo que esta es una nueva forma de difundir el derecho internacional desde una perspectiva como mucho más relajada, mucho menos formal. Yo soy fan del podcast desde que lo descubrí. Así que evidentemente les voy a decir que sí, con mucha gratitud y mucha emoción. Es súper difícil encontrarse a dos ñoños que se sienten a hablar una hora conmigo de esto. Y si yo hiciera esto con mis amigos de como por afuera, de verdad me quedo sin amigos a nadie, a muchas personas de mi como normalidad. Muchas veces no les interesa estos temas. Entonces sí es importante como que podamos encontrar lugares donde podamos discutirlo de forma relajada, discutirlo de forma sencilla. Yo soy una defensora muy fuerte de que las cuestiones legales, en la medida de que se utilizan términos en latín y muy rebuscados, lo que termina haciendo es que la gente se decepcione de ellos y no le interese. Y lo que a mí me encanta del podcast es un poco regresar a este lugar de cómo explicamos esto de una forma súper simple, y esto tiene una finalidad de difusión, y es que queremos que más gente se enganche, que se suba a nuestro barco de ñoñez y que haya más personas hablando de estos temas, porque a mis alumnos yo les digo, parece que no, pero esto sí les toca a ustedes todos los días y necesitan saberlo, y necesitan saber qué es lo que está pasando en Ucrania, porque evidentemente eso tiene un impacto también aquí en nuestros países. Necesitan saber qué va a pasar, en serio, tener esta conversación que parece lejana, pero bueno, ¿qué va a pasar el día que nosotros tengamos un extraterrestre aquí como en nuestra base militar? ¿Le podemos torturar o no le podemos torturar? Y lo que pasó recientemente en Chile, hay unos dispositivos que se ponen a la gente en las cabezas y pueden extraer o no pueden extraer mi información en mi cabeza, y eso no viola mi derecho a la privacidad. Hay un montón de conversaciones. Entonces, con todo eso, muy, muy honrada, muy agradecida y, por supuesto, muy dispuesta a colaborar en la tercera temporada y poder pasar esta hora y tanto hablando de estos temas que a los tres nos encantan.
Lolo, I'm just a boy standing in front of a girl. Dándote las gracias de todo corazón por unirte a esta locura. Y bueno, Bessy, yo creo que la nueva adquisición del equipo de la Ñe amerita que actualicemos el tema sonoro de nuestro podcast, ¿no? Entonces preguntemos a la audiencia, ¿qué tal les parece este?
Mr. President, members of the council.
No, mi pana, en inglés no.
Ñaño, esto es Internacional con Ñe. Con Lolo Miño, Santiago Vargas y Moisés Montiel.
Y aquí hablamos en español, parce, de derecho internacional y otros desvaríos.
Oyente y paciente público, esperemos que les haya gustado la cortina. Si no, pues miren, el recurso está escaso, para eso fue, para lo que hubo. Y esto ha sido todo el día de hoy en Internacional con Ñe. Se despide Moisés Montiel.
Desde Bogotá, Colombia, Santiago Vargas.
Y desde Quito, Ecuador, Lolo Miño.
Nos escuchamos
en dos semanas.